presented by Overdrive Media.
De Mexicali para todo el internet, el Retrocast, el podcast más turbocargado con pasión por el videojuego clásico. Así es, clásico, como usted lo acaba de escuchar. Y en esta tarde tan bonita y tan soleada aquí en la ciudad de Mexicali, ya estamos pues por llegar a la peor época mexicalense. Para el que no sepa qué pedo, aquí hace mucho calor en verano, demasiado, arriba de los 50, 55 grados Fahrenheit o centígrados, no me acuerdo, 55 grados, cualquiera de las dos maneras está culera. Pero bueno, me encuentro aquí con un dúo de personajazos que son nada más y nada menos que el buen Chaca. ¿Cómo estás, Chaca?
Muy bien. En cambio, para mí es ya la mejor época del año. Se acaba la lluvia. Se acaba el calor.
Exacto. Es la época volteada allá en Ecuador. Por eso, todo es al revés en Ecuador. Por eso el agua se va al revés y comen plátano.
Ah, no. No, por eso es que no hay tormentas en Ecuador. Porque el agua gira para el otro lado.
LOL.
Qué mamada.
Toca juego de SNK. Y pues tengo que hablar de SNK.
Así es, SNK y Shooter, así que...
Y Shooter.
Pues vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal. Y pues antes de pasar a lo que es ya el juego, porque para el que no sepa, pues vamos a hablar de... ¿Qué dice el nombre, verdad? Vamos a hablar de Prehistoric Isle in 1930. No sé si se dice así, no sé cómo se dice. ¿Sí, da?
1930.
Órale. Está. La gente que nos apoyó en Patreon, que ya saben que ustedes pueden apoyar en Patreon desde un dólar al mes, ¿verdad? Pero este episodio fue pagado por nada más y nada menos que Clownsick, así que muchas gracias a Clownsick, quien nos pidió que habláramos de este juego. Y ya saben que, pues, por $15, ¿verdad?, en el Patreon, por un mes que paguen $15, ustedes se ganan el derecho a que hablemos del juego que ustedes escojan. Y ahorita voy a aclarar un poquito ese desmadrito, ¿no?, de escoger juegos. Pero la gente que nos apoyó este mes en Patreon fueron Clownsick, Giovanni Villalobos, Rael RNK, Nazareno Ávila, Cosó, Edgar Plaza, Ed Ornelas, Alex Mono Chimpancé, César Trejo Mota, Mr. Scratch, Javier 01123, Tres de Tacos, Mexicano Taco, Víctor Machuca, Alfredo Ruiz, Ghost Rider X 6666, Don Chucas, Antonio Núñez, Iván Cortés, Cuelo, Alex Roth, Asis y Bostein, Sergio Porteiro Sánchez, Arnold Rojas y Armando Preciao. Pero bueno, para la gente que no lo sepa, pero se lo vamos a decir, este mes el Retrocast cumplió 6 años. 6 años. O sea, yo no puedo creer que este proyecto haya durado tanto tiempo. Es curioso porque apenas llevamos 181 programas y en teoría pues deberíamos llevar arriba de 300, ¿no? Porque pues si por año se hacen unos 50 programas aproximadamente, pues ya deberíamos llevar 300, pero no, porque el Retrocast pues ha tenido sus altos y sus bajos, ¿no? Vamos a decir que pues cuando empezó, yo me acuerdo que grabábamos una vez a la semana y de pronto nos pegó el chorrillo y era de que 2 por semana, ¿no? Que andábamos bien calientes en esa época. No mames, 2 y la verga. Y luego, pues, empezó a bajar un poquito el pedo, ¿no? Y ya era uno por semana otra vez, luego uno cada dos semanas, luego así, ¿no? O sea, era un pedo de que, pues, ya grabábamos cada que viene el Papa. Y la verdad es que desde que se fue Juan Calavera, pues, el Retrocast cambió a esta modalidad de, pues, pagan $15 en el Patreon y pueden escoger un juego. Y la verdad es que le ha servido al Retrocast, porque gracias a esto el Retrocast todavía sigue existiendo. O sea, este año, ¿no? Todo el 2018 hasta el 2019, pues la verdad es que la gente ha mantenido el Retrocast vivo gracias a sus $15 por mes. Pero no ha sido la experiencia, no ha sido una experiencia tan satisfactoria como pensaba yo que iba a ser. No le quiero echar la culpa a la gente, pero un poquito, porque pues la verdad es que yo tenía confianza en que la gente iba a pedir juegos muy buenos, ¿no? Yo tenía confianza en que la gente iba a pedir juegos, pues no sé, más agradables, ¿no?
Sí, te estamos hablando a ti, Yadomón.
De hecho, Yadomón fue quien mató este pedo, porque... Pues lo del Quest 64 hizo que me diera cuenta que pues sí, no vale la pena. No vale la pena y les voy a decir por qué. En el Retrocast anterior hablamos de un juego de Game Boy Advance. ¿Cómo se llama esa madre?
Drill Dozer.
La verdad es que el que más habló fue Sebas porque fue el que lo terminó. Yo la verdad es que no lo terminé, ¿no? Y la verdad es que no lo voy a terminar porque me da hueva ese juego. O sea, está bien, está suave, pero hay un punto donde ya se pone bien idiota el juego y como que no tengo la paciencia para meterme en ese pedo, ¿no? Pero el que más habló fue Sebas y el programa... No es que esté malo porque, o sea, Sebas, la neta, pinche parote, güey, que hizo, güey. Pero sí vi que un güey puso ahí una queja. La neta es que la queja me vale verga. Pero es que esta vez sí estoy de acuerdo con él. O sea, sí sentí que el programa no tiene sabor a nada. Y si alguien de los que nos está escuchando ahorita escuchó el Q&A que grabé la semana pasada. Hablé sobre que no quiero que el Retrocast termine siendo un Tres Gordos Bastardos. O sea, no quiero que el Retrocast termine siendo un podcast que se hace por hacer. Y el programa de tanto el de Quest 64 como el de Drill Dozer y por ahí algún par más, sí existen solo por cumplir. Y la verdad es que ese no es la idea del Retrocast. Nunca lo fue. Nunca fue la idea del Retrocast hacer eso. Entonces, se acabó el pedo de pagar por un Retrocast, ¿no? Los $15. Va a ser junio, el último mes. Empezando junio, se va a cobrar... El primero de junio se va a cobrar el Patreon, recuerden. Se van a cobrar los $15. Si quieren pagar $15 para que haya más... O sea, para escoger un programa, esta es su última oportunidad. Es last one, last change. Y pagan sus $15, el que alcanzó, alcanzó, y el que no, pues no. Y nos dicen qué programa quieren, y ya, se acabó. O sea, vamos a hacer los programas que faltan, que debemos a la gente, que son como unos 12, 15 programas, y se acabó el Retrocast un rato. Se va a acabar un rato el Retrocast. Se va a ir a hiatus durante no sé cuánto tiempo. No sé, la verdad, cuánto tiempo se va a ir a hiatus, pero...
Hasta que volvamos a tener ánimos.
Sí, es que este podcast necesita, como lo dice la presentación, amor por el videojuego clásico. Y la verdad es que si no hay amor por el videojuego clásico, no tiene sentido. La neta, no tiene sentido. Ahora, no es que yo esté despreciando su dinero. Al contrario, gracias a ustedes sobrevivió esta madre un año más, un año y medio más. O sea, sin ustedes esto no seguiría. La neta, no seguiría. Y la verdad es que creo que debería haber una mejor manera de incentivarlos a que apoyen al podcast y no necesariamente que escojan un juego, ¿no? Entonces, pues, ahí a ver cómo nos cómo nos arreglamos, ¿no? Lo que sí va a pasar es que falta un retrocast de la COF99, como dijo el Core ahí en el chat. Saluda al Core. Ese podcast sí se va a hacer, el de la COF99. No teman, no temáis. Ese podcast sí se va a hacer. Pero sí va a tardar en volver el retrocast. Porque, repito, necesitamos descansar. Necesitamos encontrar ese sabor, ¿no? Y también necesito encontrar, a lo mejor, una persona que me ayude, güey. Más. O sea, una persona que se involucre más en el podcast. Porque la verdad es que también he tenido que estarle pidiendo ayuda a Alex y a Chaca y al Sebas y al que se deje. Entonces, sí va a tardar. Y necesito reestructurar el podcast, ¿no? Ahora, a lo mejor no vuelve, pues ni modo, ¿no? Despídanse de esta madre. Pero, pues esperemos que sí, ¿no? Esperemos que encuentre el camino, ¿no? Y pueda regresar. Pero tampoco se sorprendan, ¿no? Que de pronto haya 6 meses ahí, ¿no? 7, 8 meses o a lo mejor es un mes nomás, no sé. El hiatus no sé cuánto va a durar, pero de que va a ser un tiempo sin retrocast, sí lo va a ser. Entonces, igual, quiero agradecerle a toda la gente, sobre todo a Clownsic, que siempre estuvo ahí. O sea, Clownsic no ha habido un mes en el que no nos apoye. Ni uno solo. Todos estuvo ahí. Yadomón también estuvo ahí siempre, güey. Siempre estuvo Yadomón ahí. Que el Quest 64, sí, güey, no hay pedo. Pero siempre estuvo al pie del cañón. También Giovanni Villalobos. El Rael RNK también, ¿no? Siempre estuvo ahí. Entonces, la neta, muchas gracias. Pero sí necesitamos, por el bien del podcast, por nuestro bien mental, descansar un tiempo de esta madre. Y ya que haya ahí flama, volver. Pero ya no vamos a volver igual de que, para $15 y la... No. Lo que sí podríamos hacer, y es solo una idea, no sé cómo aplicarla. Pues sería de que si quieren que haya retrocast, paguen $5 en lugar de 15, ¿no? Entonces con esos $5 ya podríamos hacer el programa, pero sería basado en un juego que nosotros escojamos y nosotros trabajemos en él. Pero en vía de mientras, muchas gracias. Ahora sí, vámonos a esa madre de la cual vamos a hablar.
La consola. Falta de respeto.
Gente, Prehistoric Island, que me caga que no se llame Prehistoric Island, que les pinches costaba, ¿no? Island suena como que no lo puedes ni pronunciar, o sea, si eres mexa como yo, pues batallas para pronunciarlo, ¿no? Y de hecho, la otra vez que platicaba con pinche Alex, güey, le dije, Alex, ¿le quieres caer al retrocast de Prehistoric Island? Y me dice, ¿Prehistoric qué? Chipayas, ¿sabes?
Jamás en mi vida lo he escuchado.
¿Eh?
Jamás en mi vida he escuchado.
¿Pero cómo le decían allá en tu rancho, Prehistoric Isle?
Sí, así.
Ah, Prehistoric Isle. Ah, ok. Pero, ¿cómo se dice en inglés? Isle.
Isle.
Jingasuma. Isle. Bueno, el caso es que Prehistoric Isle. Que pues la verdad es un juego que en todos lados salió. O sea, en todos lados estuvo. Yo creo que tomo 989 realizado por SNK. Curiosamente, un año antes de que fuera lanzado el Neo Geo. Mucha gente cree que este juego es de Neo Geo, güey. Y no, no es de Neo Geo. Es de un sistemilla ahí cuando SNK hacía sus placas, pues sus placas propietarias. Y es muy curioso, ¿no? Porque Prehistoric Isle viene de ese boom que hubo con los pinches dinosaurios. O sea, los dinosaurios tuvieron un momento en el que fueron super ultra mega populares, así como los ovnis, ¿no? De que pues todo era dinosaurios, ¿no? ¿Te acuerdas de Dino Riders? ¿Te acuerdas de Dinoplatívolos con la gimnasta que estaba bien Rikimami? O sea, había dinosaurios para todo, ¿no? Entonces, SNK lanza este jueguillo que mucha gente asegura que está basado un poquito en Jurassic Park, en Jurassic Park, pero no. La verdad es que, pues no, la verdad no. Aunque, la verdad es que no busqué cuándo fue que salió el libro, porque tengo entendido que el libro no salió en el 93, salió un poquito antes. No sé si tú sepas cuándo salió el libro Jurassic Park, Alejandro.
¿El libro?
Sí.
En el 90, según esto.
Jurassic Park.
1990, según esto.
Según esto, bueno. Fíjense, o sea, es un año antes. Ajá, es un año después el libro. Sí, aquí está. Que se llama Michael Crichton, el libro, ¿verdad? Aquí dice. Ah, no, Jurassic Park. Más que tiene el Michael Crichton. Lo tiene escrito así bien pasado de lanza, más grande que el título. Pues sí, el libro es del 90. Y el juego es del 89, fíjate. Era revolucionario. No, no es cierto, pero. Nah. La verdad es que el juego tiene su encanto. Se nota mucho gráficamente que no es de Neo Geo. Se ve rudimentario. Se ve de esa época muy Data East, ¿no? Para mí se ve muy Data East este juego. No sé si te hace a ti a lo que me refiero, Alex.
Creo que Data East tenía un poquito más de calidad.
En ese entonces. ¿Tú crees? Bueno, también depende, porque.
Ajá.
Runner.
Ah, sí.
Que era un monito que iba corriendo, ¿no? Que supuestamente le pega la. Pues es Chernobyl, pues tal cual, explota y el güey estaba allá adentro donde está todo el desmadrito y se transforma en un superhéroe el güey. Por la radiación. Y se miraba feíto. O sea, el juego es muy bueno, pero es feo. Y como que Prehistoric Isle trae ese cotorreo así de verse Federico, ¿no? Pero bueno, dice el Core que Michael Crichton se plagió Prehistoric Isle y a los Dinoplatívolos también, chingues,
¿eh? Porque ahí esta cosa tiene un lore secreto.
Ah, sí,
más adelante contamos qué onda.
Pues fíjate, antes de pasar a este pedo, vamos a hablar un poquito de lo que es SNK. Pues SNK, originalmente conocida como Shinny Honky Kak, pues es una compañía que fue fundada en 1973 por Eikichi Kawasaki, quien pues era una persona a la que le gustaba mucho el dinero, y en 1978 cambia de giro la empresa y ya se vuelve de esas empresas en las que la gente puede comprar stocks, o sea, ¿cómo se dice?
Se hizo pública
y cambia de nombre a Shinny Honky Kak Corporation. Entonces, Eikichi, como le gustaba la feria, pues se da cuenta que pues empezó a pegar el pedo, ¿no? Empezó a pegar el boom de los videojuegos de las maquinitas tragamonedas. Con lo que viene siendo Space Invaders. Ustedes recordarán Space Invaders, ¿no? De 1978.
De 100 yenes.
Exactamente, cuando llegó ese problema japonés, ¿no? De que no tenían monedas de 100 yenes por culpa de Space Invaders. Entonces, este señor, ¿no? Pues dice, pues vamos a entrarle. Ahí hay lana, a la verga. Entonces, empieza el pedo y pues expandió SNK para incluir dentro de su negocio lo que es el desarrollo y marketing de juegos para arcade. Entonces, es una especie de clon, ¿no? De
clon de plagio. Space Invaders.
Clon diagonal plagio de pues Space Invaders. Y pues es un pinche shooter así hacia arriba, ¿no? Horizontal.
Monocromo.
Sí, es vertical, ¿no? Siempre me hago bolas con el horizontal y el vertical. Es vertical.
Vertical. Entonces,
vertical.
El caso es que pues está ahí ese pedo. Y luego sacaron otro juego. Que era Maze. Ay, güey. Me olvidó su pinche nombre. Era un juego de laberintos. Que también era así como que. Se llama Safari Rally. De Hero. Y empiezan a vender juegos para arcades. Cambian su nombre. Y se dejan de llamar Shin Nihon Kikak. Y cambian a SNK Corp. Así. Uh-huh. Entonces ya en todos lados mirabas SNK Corp. ¿No? Y pues estos cabrones. Ven que está creciendo machín el negocio y se van a Norteamérica, cabrón. Y se van a un lugarcito llamado Sunnyvale, California. California. Con la intención de vender arcades ahí en Estados Unidos, al güero.
Pues y que ahí estaba la industria, güey, del arcade en esos
exactamente,
tiempos.
Exactamente, exactamente. Y el encargado de esta operación importantísima fue John Rowe, quien eventualmente fundaría Trade West, ¿no? Para el que no sepa qué pedo con Trade West, pues era una compañía que también se dedicaba al arcade, curiosamente. Uh-huh. Y de hecho ellos creo que trajeron varios juegos de SNK también. Curiosamente, ahí el Ikari Warriors, por ejemplo. Creo que ellos lo trajeron, no lo trajo SNK directamente. Uh-huh. Y pues ya. SNK se dio a conocer más en América cuando trajeron un título llamado Vanguard, que igualmente es un shooter vertical, que fue el juego que los llevó al éxito aquí en América, porque ese juego está considerado el precursor de Gradius y R-Type. Supuestamente, yo nunca lo he jugado, nunca lo había visto en mi vida, hasta que puse Vanguard para ver qué pedo, y dije, ah, mira, pero este juego no lo hizo SNK, curiosamente, lo hicieron otros cabrones, y SNK, bueno, se llamaba Century la compañía, y SNK agarró la licencia, y pues lo distribuyó en Norteamérica, ¿no? Esta rama de Estados Unidos se llamó SNK Electronics, y fue fundada el 20 de octubre de 1981. Por ahí hay un video de un gringo. No me acuerdo si un gringo era un chino, no me acuerdo. Pero es un güey que va a las oficinas de SNK Estados Unidos, de SNK Electronics. Y le dan un tour, güey. Eso está bien chingón porque te daban el tour por toda la empresa. Y se miraba cómo tenían ahí las máquinas y los juegos ahí aventados y la chingada, o sea, estaba muy cool el pedo. Con esas, arcades rojas, ¿te acuerdas? De la MBS. Preciosas, uh-huh. Cabrón, pesadas, cabrón. Cree que no hay SNK sin Neo Geo y sí hubo bastantes cosas. O sea, de hecho, Prehistoric Idol pues es de los últimos juegos que sacaron antes de sacar el Neo Geo. Prácticamente uh-huh. Al siguiente año ya estaban haciendo ahora Fighting, Fatal Fury y todo el pedo. Pero bueno.
Y pues de hecho, crearon el sistema Neo Geo para ahorrarse dinero, porque era una nota hacer una arcade nueva cada que sacaban uno.
Exactamente. Y pues, Prehistoric Isle in 1930, ¿no? O sea, en 1930, también conocido como Genshito in 1930. Es un juego de 1989, hecho por SNK. La verdad es que les diría pues más datos acerca de quién hizo el juego, pero les voy a decir algo. Cuando ustedes dan la vuelta a esta madre, se van a dar cuenta que salen un montón de nombres de chinos raros. O sea, así como no sé, oye, y cosas así, nombres así, porque en esa época, y Alex se debe acordar, los desarrolladores no ponían sus nombres, ponían sus, ¿qué sería? Sus apodos.
Pseudónimos.
Sus pseudónimos. Porque ya ven que las compañías, pues tenían miedo de que les robaran, ¿no? Al personal. Y no solo al personal, también las ideas, ¿no? Es como que protegían sus IPs de esa manera, no sé cómo está el pedo. Total que, pues sí, o sea, cambiaban sus nombres y no puedes saber quién los hacía. Entonces, este juego básicamente está hecho de puro gente que tiene nombres seudónimos raros, ¿no? A ver, Alex, o tú, Chaka, bueno, a ver, ¿quién se quiere aventar la historia, la gran historia de este gran videojuego?
Dale, Chaka.
Ok. A ver, bueno, nos comienzan a contar esta leyenda del Triángulo de las Bermudas, donde se pierden aviones por causas desconocidas. Entonces entramos en este grupo de investigación que va a ver qué pedo. Y, oh sorpresa, resulta que dentro del Triángulo de las Bermudas se encuentra una isla, la cual es habitada por dinosaurios. Y llegó. Vienes, investigas y matas todo lo que se te cruza en tu frente.
Sí, o sea, se supone que es un punto cercano a las Bahamas, donde, ¿cómo podríamos decir? Es un punto cercano a las Bahamas donde se pierden estos embarcaciones y aviones y todo este rollo. Entonces el ejército de Estados Unidos manda una exploración a que revise qué está pasando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que hay una isla, como dice Chaka, donde pues todas estas formas de vida que se creía que estaban muertas durante millones de años, como dinosaurios y hombres cavernícolas,
neandertales,
todo eso, pues sí existe. Y la isla ellos la nombran Green Hell Island. No, Green Hell Isle, no es isla. No es Island, es Isle. Entonces, bueno, entonces mandan, o sea, para ver qué pedo en la isla, porque haz de cuenta, la exploración por alguna razón viene en una navezota, en un avionzote, ¿no? Entonces, dentro de ese avionzote traen dos avioncitos, unos biplanos, los cuales son los que mandan a revisar qué está pasando en Green Hell Isle. Entonces, estos aviones, los biplanos, son los que utilizas tú, ¿no? O sea, tu jugador. Ajá. A ver, ahora sí, Alex.
Fascinante.
¿Cómo funciona el gameplay de este juegazo, de este gran videojuego, de Prehistoric Isle?
Mira, es bastante simple, de hecho, pero pues imagino que para su época sí fue algo revolucionario. Porque los únicos dos juegos que usaban más o menos un sistema parecido, pues eran R-Type y Gradius. En este juego,
El Shield. O el Option, perdón.
No, el Option. Ajá, porque es una mezcla de los dos, tanto del Option como del Gradius, como el core de R-Type. Porque una vez que lo obtienes, el gimmick de este juego es de que tienes un botón que hace que puedas posicionar esta Option. Y dependiendo de donde esté posicionada, tiene diferente tipo de disparo. Digamos, por ejemplo, si pones el Option arriba o abajo, avienta flamas que van rebotando por las paredes. Si lo pones en un ángulo de 45 grados hacia enfrente, pues avienta como unas bolitas, ¿no? Que también rebotan. Ya si lo pones hacia enfrente, pues dispara un rayo más potenciado, comparado con el de tu arma principal. Y pues si lo pones para atrás, avienta unas granadas que explotan después de cierto tiempo. Y pues básicamente tienes esa opción que la puedes ir powereando, ¿no? Con power ups que te van saliendo en el stage, que está bien raro que te sacan en huevos flotando que tienes que dispararles. Pero pues bueno, es una isla de dinosaurios, así que todo cuenta.
Oye, pero ¿sabes qué es lo peor? Que esos huevos flotantes que te dan los power ups, y no solo, o sea, te dan power-ups y también te dan vidas y te dan puntos, ¿no? Unos como iconos de dinero.
A eso iba. O sea, cuando reventas el huevo, es 100% al azar. No hay nada premeditado. Te sale una S. La S sirve para aumentar la velocidad. Ajá. La P es para aumentar, pues, obviamente, el poder de tu disparo. Y también sale unas moneditas que pues, son multiplicadores para tu score. Eso es básicamente el gameplay.
Y si no destruyes el huevo completamente, puedes chocar con él.
Es un obstáculo.
Eso es una mamada. Ahora, como dices, algo que está muy cool es que este option o este, como se llame, que se parece más a lo que usas en R-Type. No, es que aquí giras, ¿no? El option. O sea, puedes girarlo hacia donde tú quieras. También te sirve para cubrirte, igual que en R-Type. Y aquí sí se te destruye, ¿no? O sea, sí se lo pueden destruir.
Que también lo puedes usar como escudo.
Sí, lo puedes usar como escudo. Y de hecho, las balas que están hacia abajo son súper útiles porque también sirven como escudo. Y regresan y rebotan y la chingada. O sea, la verdad es que el sistema de juego está muy cool, ¿eh? Para la época, el sistema está muy chingón. Se nota que estaban muy, muy influenciados, como digo, por R-Type. Se nota un chingo la influencia, así bien cabrón. Y no dudes, güey, que gente de R-Type trabajó en esta madre. Porque... Sí,
probablemente.
Porque Irem, ya ves que... Pues siempre estuvo como que en bronquillas, ¿no? Y unos iban para allá, y unos iban para acá. Y luego ya ves que luego Irem fundó Nazca, ¿no? La gente de Irem se fue a Nazca. Que era este equipo de SNK para hacer juegos de Neo Geo. Entonces, pues es probable que sí hubo gente ahí de R-Type, ahí escondida.
No, ¿y sabes por qué? ¿Sabes? Sí, pienso que ¿por qué? Porque este juego también tiene algo que comparte mucho con R-Type. Y es que la dificultad es progresiva.
Sí.
Más pograda tienes tu nave, más te atacan los enemigos, se pone el juego más cabrón. Y eso es muy de R-Type.
Sí, sí, porque pues de un juego de lo que en ese momento era, ¿cómo se llamaba la otra que hacía shooters?
¿Quién?
¿Rising? ¿Mami? No, antes de Rising, la otra. Había otra. Ay, los que hicieron Raiden. ¿Cómo se llamaban esos güeyes? Raiden no. Hicieron otros. Ay, ¿cómo se llaman esos cabrones? Se me olvidó. No, es Taito. Nos dicen que Taito, pero no es Taito. Es otros güeyes. O sea, se convirtieron en Rising. Y luego se terminaron convirtiendo en Cape. Pero antes de Rising era... Ay, ¿cómo se llamaba esa compañía, güey? No puedo revisar ahorita porque mi computadora se atrofia. Entonces era una compañía, güey, que hacía muchos shooters también en esa época. Y bueno, whatever. Antes de seguir, a David Cruz, muchas gracias por sus $2 en el super chat. Y dice: este juego lo jugué mucho de niño, Farmacia Rules. Así que ahí está. Y el juego cambia en el cuarto nivel, no, en el tercero, si no mal recuerdo. Donde te conviertes en un submarino, ¿no?
Sí.
Es el único cambio que hay en realidad. Todo lo demás es igual. O sea, siempre utilizas al biplano. Y hay escenarios en donde hay mini jefes, ¿no? Por ejemplo, el primer escenario, que es vilmente una jungla, un pedo bien tropical. Pues tenemos el mini jefe, que es el brachiosaurio. Y luego tenemos el jefe, que es el alosaurio, ¿no? Y en el segundo nivel, que es vilmente, es el nivel más corto que hay, es puro ir en el cielo y peleas con un jefe que es un Ramfor, ¿qué dice aquí? Ramforincus. ¿Quién sabe qué es eso?
Eso es básicamente un murciélago gigante.
Y pues peleas con esa cosa y luego ya el segundo nivel es súper cortito, súper súper cortito. De hecho, el juego es exageradamente corto, güey.
Sí, ya te lo sabes, también te tenemos unos 20 minutos.
Son 4 niveles, güey.
5 si consideras el último.
Pues sí, 5 muy a fuerza, ¿no? Pero pues sí, o sea, tenemos el segundo, que es, tío, en el aire. Luego tenemos el tercero, que ya es otra vez ahí, tipo, pues, en el piso.
Como un cañón.
Ajá, como un cañón, y peleas con un dinosaurio y con un volador también, un coleóptera, aquí dice. Luego ya en el que sigue, pero en el cuarto.
Fíjate que en el 3 sale un pinche dinosaurio mutante.
Ajá.
Que dice, unknown dinosaurs, porque sí, siempre no. Te pone el dinosaurio con el que se hace pelear, y este cabrón es un mutante.
Ahora, los jefes parece que están fáciles al principio, porque al principio, pues, el juego no está tan difícil. Uh-huh. Pero se empieza a poner bien ojete, güey. O sea, el juego de pronto te explota en la cara la dificultad, güey. ¿Qué Sekiro ni qué mis bolas?
A ver, si no mal recuerdo, el dinosaurio comenzaba a saltar y a veces te caí.
Sí, güey, sí es cierto. O sea, no es un juego tan random en el aspecto de que... ¡Ah! De pronto sale una sorpresa y explota. Y no, sino que todo es con patrones de ataque. O sea, todos los enemigos tienen un patrón de alguna manera, los jefes, todo en el escenario se puede aprender. Entonces, si tú... Exactamente, si tú eres bueno para jugar estos juegos, o si tú tienes buena memoria, te vas a aprender qué pedo. Y también, por ejemplo, el option, así le estamos diciendo a esta parte a la cual puedes girar, dependiendo de cómo la posiciones, como dijo Alex, son el tipo de bala que vas a utilizar. Entonces, si aprendes a usar este option, pues eres invencible, porque te puedes cubrir un chingo de disparos, y si sabes en qué momento van a salir los enemigos y sabes qué tipo de arma usar para matarlos de volada, eres Dios y no te van a hacer nada. Ahora,
los matas en chinga.
Eso no quiere decir que el juego no sea difícil. Sí, es brutalmente difícil. O sea, la verdad es muy difícil. No es el shooter más difícil del mundo. No es Gradius 3. O sea, pero sí es difícil. Sí es muy difícil, la verdad. Pues el cuarto escenario, que es este submarino, fíjate. Yo, fíjate, también por eso puede ser que sea gente de Irem ahí, por el submarino. Y vas a decir, ¿qué tiene que ver eso, güey? Hay un juego que hicieron los de Nazca, antes de ser Nazca, que es de un pinche submarino. ¿Cómo se llama ese pinche juego? Se llama...
¿No era Octo?
¿Eh?
Octo. No. Ah, no, perdón. Ese es el de Compile. Perdón.
No, era... Se llama algo así como in the Navy o in the...
In the Navy.
Ay, cabrón. In the Hunt. In qué the bueno hunt. Que ahí Neko Ergato nos dijo. Sí, güey. El In the Hunt es como que ideas de lo que pasó ahí con el submarino. Y ellos ya habían, o sea, la gente de Irem hizo un juego para NES que también era de un submarino. Entonces te digo, sí, hay ahí. ¿Me entiendes? Conexiones, sí se notan. Si hay compas o compañerismo, o güey, ayúdame a hacer este pinche juego, o qué pedo, ¿no? Así lo siento yo. Pero bueno, no sé tú, Alex, ¿cómo veas este pedo?
Pues fíjate que creo que tiene más que ver con el lore secreto de este juego.
A ver, échatelo.
Ah, porque haz de cuenta cuando acabas el juego... te mencionan pues que están en las Bermudas.
Ajá.
Entonces hay un juego antes de este juego que se llama Bermuda.
Ajá.
Y en ese juego hay muchas navecitas que se parecen a ese submarino.
Verga.
Y haz de cuenta, ese juego es una como un spin-off de Alpha Mission, donde la nave de Alpha Mission viaja al pasado para defender la Tierra.
Pero Alpha Mission sí es de SNK, SNK.
Sí.
Ese sí es de ellos.
Pero o sea, ahí tiene un medio olor como que lo quisieron a... Creo que más que nada es una referencia. Ajá. Pero pues ya con los años pues se ha visto que ahí tienen una conexión entre esos tres juegos.
Fíjate que me acabas de recordar un manga que he estado leyendo últimamente que se llama... Ay, hijo de su pinche madre. ¿Cómo se llama el manga? ¡No seas mamón! No manga puede de... ser, que me acuerde. ¿Ya, te acuerdas que se los compartí? ¿Cómo se llama el pinche manga? ¡Ah! uno de SNK. Haz de cuenta que es un manga tipo High Score Girl, pero ajá, de SNK. No puede ser que se me haya olvidado, es que ya tiene más de un mes que no lo leo.
Porque, ah, pues, no sé, ese no lo vi.
Ya, déjenme buscarlo porque se los voy a recomendar. Sí, ando de la chingada, perdón. Es que fui a trabajar. Espérame. High School Girl Manga Like SNK. Así lo vamos a poner. No puede ser que no me salga.
Pero bueno, antes de que sigas con eso, mientras andas buscando eso. Y te digo, esto es más o menos oficial, porque en el... esta recopilación que sacaron del 40 aniversario de SNK, mencionan eso, mencionan esa conexión. Entonces, pues, se podría decir que no es una fumada de fan, sino pues ya prácticamente aquí te están diciendo, no, pues sí, sí, sí tienen conexión esos tres juegos.
Fíjate, ya me dijo el de Fight Club, ya me dijo qué pedo. Es un manga que se llama Gacha Lever, pero tiene otro, o sea, se llama Gacha Lever, pero tiene otra pendejada al final. No puede ser que no me acuerdo, güey. Pero bueno, el caso es que ese manga está bien curada porque es muy parecido a High Score Girl. Pero cuando tú lo empiezas a leer dices, ah, no mames, es High Score Girl. Pero no, o sea, hay un punto donde ya te das cuenta que no lo es. Pero es puro SNK, puro amor a SNK, así bien pasado de verga, güey. Y hablan de juegos bien raros, güey, de SNK, güey, que dices tú, ah, la verga, ¿a poco ellos hicieron eso? O por ejemplo, yo no sabía, güey, que en Ikari Warriors 2, el Ralph y el Clark se van al pasado, mamón. Y andan en un pedo tipo... en un pedo tipo Conan y la chingada. Se llama Gacha Lever Archive. Salió el año pasado. Salió el año pasado. Pero sí se nota que está hecho pues con la intención de pegar por el mame de High Score Girl. Ahora, muchos mangas han estado saliendo con ideas parecidas, ¿eh? O sea, ahorita sí está... el cotorreo de hacer mangas basados en videojuegos y que pues, los personajes tengan relaciones entre ellos, ¿no? De alguna manera. Pero sí, les recomiendo mucho Gacha Lever Archive. Ahí busquen dónde leerlo, piratón. Porque pues no va a llegar aquí, apenas están sacando los capítulos en su respectiva revista. Pero bueno, este juego viene incluido Prehistoric Isle. Viene incluido en una compilación de juegos que acaban de sacar, ¿no? Del 40 aniversario de SNK, ¿o no?
Así es.
¿Y qué tal el port?
Pues está bien. O sea, yo no soy muy exigente, ni me fajo la camisa, pero se juega bastante bien.
¡No! Este...
te digo, lo más interesante es que trae todos estos datos incluidos ahí dentro de la compilación.
O sea, lo del lore oculto viene ahí. Ajá, te lo explican. ¿Sí?
O sea, es oficial, esa madre.
Ah, es oficial. Oye, ¿y no sale Mike Cifaldi ahí? En el... ¿Qué pedo, amigos? ¿Cómo están? Yo hice esta compilación solo. La verga.
Sí, fue yo, todo yo.
Estoy bien pitudo. Pero bueno, este juego, la verdad es que pues es un clásico, ¿no? Un clasicazo. Para el mexicano era súper común encontrárselo en la tiendita, en la tortillería, en la farmacia, a donde fueras te lo ibas a encontrar. Por alguna razón SNK y el mexicano estuvieron muy, muy apegados, ¿no? Incluso antes de que empezara el pedo del Kino Fighters, o sea, no...
antes de que la franela los uniera.
Ajá, antes de que la franela nos uniera, pues ya estaba el mame pero rico, ¿no? Sabroso.
Pero quiero pensar porque en comparación a otras compañías, sus gabinetes eran baratos.
Sí, sí. La verdad es que sí.
Que es por eso.
Y pues los shooters en ese momento todavía eran bien vistos. O sea, todavía la gente le echaba ganas, ¿no? Sentía ganas de terminar un reto, ¿no? Uh-huh. Dice The Fight Club SLP, dice, ese apego se llama arcades económicos. Exactamente, exactamente. Pero... curiosamente, este juego tuvo una secuela como 6 años después.
Ahora sí para Neo Geo.
Ahora sí para Neo Geo, ¿no? Llamado Prehistoric Isle 2. ¿No? ¿Cómo?
Sí. Fue en el 99, ¿no? Esa madre.
¿Fue en el 99? Sí. Vergas, sí. Voladoras. A ver, vamos a ver. Es que no me puse a leer nada de Prehistoric 2, pero... ¿cómo?
Fue 10 años después.
Verga. Y trae gráficos acá, Donkey Kong Country, ¿no? Bien feos, como...
Se ve bien culero.
El pre-renderizado.
Pre-renderizado, güey.
No, pero así de... copiábamos tal cual y ni siquiera le pasamos un filtro para que se vea bonito.
Fíjate, aquí dice que fue lanzado el 26 de septiembre de 1999, Prehistoric Isle 2, 10 años después. Y se ve de la chingada el juego, güey. Y tampoco lo hizo SNK, güey.
Oh, Dios.
Qué horror. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves con estas madres? Pero aquí en vez de biplanos utilizas unos lobos del aire. Lobos del aire. Airwolf. ¿Nunca les tocó ver Airwolf? ¿Sabes quién es esta madre? Se llama Yumekobo. ¿Sabes qué es Yumekobo? Yumekobo es una compañía. Bueno, era un estudio de desarrollo apegado a SNK. Que le hacía los juegos culeros, y muchos de los ports culeros que conoces para PlayStation de Kino Fighters fueron hechos por Yumekobo.
A la verga.
Entonces,
los pinches ports de oscuros.
¿Te acuerdas de ¿te acuerdas de Kino Fighters Kyo? ¡De Kino Fighters Kyo! ¿Te acuerdas de esa madre? ¿Sí? ¿Nunca lo viste?
Sí, lo vi.
Ellos hicieron de Kino Fighters Kyo.
Oh, Dios.
Sí, la 98 de Play 1 es de ellos. Es de Yumekobo. Pero bueno, es caca. Yumekobo es caca.
Never lose my way.
No, ya perdí. Ay, cabrón, no me acordaba. Never lose my way. Para la gente que no sabe qué pedo, jueguen el... Es más, ni lo necesitan jugar. Agarren un disco pirata de Kino Fighters Kyo y pónganlo en un reproductor de Compact Disc. Y les van a salir dos rolas, güey. Les van a salir dos rolas, güey. Una es del Kyo y una es del Yori, güey. Y el Yori canta ahí bien mamón, güey. Bueno. Ándale. Ahí Francisco Montes sí se la sabe. Dice, Pieces cantado por Kyo Kusanagi. Así es. Un Compact Disc, ¿qué es eso? Bueno. ¿Algo quieres agregar, mi Alejandro Rodríguez Chache?
Algo que quiero agregar. Pues fíjate que, hablando de que el Prehistoric Isles está bien culero, fíjate que no tiene los detallitos que tiene este juego, el primero. Por ejemplo, tiene los pinches cavernícolas que se trepan al avión, güey, y pues no lo puedes manejar bien.
Te juegan la partida.
El pinche este dinosaurio mutante, güey, cuando lo destrozas, pues explota en pedazos, güey. Si le caen pedazos de esa chingadera a tu nave, güey, pues ahí se hace todavía acá gore. Se llena el avión de... pues ahí de vísceras de lo que quedó del dinosaurio.
De poposita.
Ajá. Y pues tiene también otra... Si mal no recuerdo, salen unos güeyes que sacan una garra, güey, y pues te destrozan el avión acá. Te lo bajan. Y pues todo ese tipo de detalles, güey, pues no se ven en la 2. Y salió 10 años después, güey.
Ay, güey. Pero bueno, a ver, Chaquilla, ¿tú algo quieras ahí agregar?
Bueno, primero una pregunta para Alex, con relación al colección esta de Neo Geo, perdón, de SNK. Uh-huh. Yo cuando jugué esta cosa tuve un gran problema. Es que, además de, digamos, tú disparas, pero para disparar así de forma continua, tú tienes que comenzar a mashar.
Así es.
El botón. ¿Eso sigue o ya por fin pusieron el botón de...?
No hay auto disparo. Tienes que masharle. Es a la antigua.
A la antigüita. Ajá. Sí, otra cosa que acotar es que si tú eres como yo, digamos, neófito en lo que respecta a shooters, y digamos, vienes de juegos de cave como Dead Smiles o otras cosas un poquito más, digamos, te facilitan la vida en comparación a disparar y moverte, sí se te va a hacer un poquito pesadito, porque al menos yo sentí en comparación con otros juegos, que la nave se mueve un poquito lento, pero eso son ya, como me dijeron detrás de micrófono, que eso era algo común en esa época.
No, estás hablando de 15 años después, 20 años después.
Sí, ya sé. Ya me acordé de cómo se llamaba la compañía que te dije ahorita. Se llama Toaplan.
Uh-huh.
Tu Aplan. Y lo buscaste.
Sí.
Tu Aplan era. Pues era ADN shooter. O sea, esos güeyes hicieron el Tatsujin, el. ¿Cómo se llamaba aquí? El Truxton. Entonces, pues también estaban cabrones. O sea, se notaba que traía ADN de todas partes. O sea, no sé, está muy cabrón. Está muy cabrón. Dicen que los de Snow Bros y los Precape. No, Snow Bros era Irem, ¿no? Ah, no, sí. Sí. Toda plan era Snow Bros, sí, cierto. Tienes razón.
Toda la esencia mexa.
Sí, el de Pulstar. Ese que menciona el Alex ahorita en el chat. El de Pulstar también trae. ADN R-Type, ¿no? La gente de R-Type hizo Pulstar. Se nota un chingo.
Y fíjate, y ese también está prendereado, pero se ve bien bonito.
Pero ese juego está hecho con amor. O sea, sí. Se nota. O sea, la escena donde va la morra al principio, güey. No mames, sabe medir la mitad del cartucho ese, güey.
La pura el puro viento.
Sí, güey, porque se ve bien animadita, güey. Y acá la morrilla corriendo acá y luego se sube a la nave y la chingada. Está muy bueno.
Ay, tiene un chingo de detalles, güey. Y un trabajo de píxeles hermoso.
Y está cabrón.
Hablamos de eso.
Pero bueno, gente, pues ya. Eso es todo por Prehistoric Island. Digo, Idle. Jueguenlo, está bien fácil de conseguir. Si no consiguen la de los 40 aniversario, la del 40 aniversario de SNK, pues lo pueden jugar ahí piratón en su PC,
en su mame, ¿no?
Emulado. Lo que sí es que el emulado tiene el audio bien culero, güey. Suena bien feo. Es lo que le platicaba al Alex hace rato. Para grabar este especial, pues bajé el soundtrack, ¿no? De Prehistoric Idol. Y no me encontraba un soundtrack que estuviera bien grabado, güey. Y ya me dijo la Alex, viene en la versión de 40 aniversario. Y ya me encontré el del 40 aniversario. Pues ya se escucha clarito el soundtrack. Ya no hace daño a los oídos. Pero la versión del mame. O sea, no del mame.
Multi Arcade Machine Emulator.
Exactamente. De esa madre del emulador. Pues sí tiene el audio como que bien tronado, ¿no?
Extrañamente, para los shooters, el mame siempre tiene el mismo problema, porque lo mismo es Partide y Gradius.
Eche, core pendejo.
Qué viejo.
Dice el core, dumpéalo y ripéalo tú mismo de la placa, Gongo, que no has aprendido nada, güey.
pero también lo tienes que documentar, güey.
Tengo que documentar. Que fíjate que yo tengo una tendencia a documentar mis juegos. Vas a decir que qué mamón. Pero no documentar de ponerme capítulo 32 de mi libro, de mis vivencias. No, yo nomás pongo día en el que lo acabé y ya, nomás para acordarme y ya. O sea, no es que me ponga acá filósofo ni nada, pero sí,
pues documentar.
¿Cómo? Digo, ya la otra forma de jugar esta cosa es pues con la mencionada colección del 40 aniversario. Que es muy recomendable, no nomás por este juego, sino por toda la cantidad de documentos que trae de oficial de SNK.
De hecho, este juego viene en la primera colección de SNK, de juegos de SNK que se hizo en el Play 2. Luego salió para el Wii, también descargable. Luego salió en una colección, en la misma colección que salió para Play 2, pero para PSP. Y ahí está también. Y creo que también estuvo dentro de los juegos estos de Neo Geo Station que sacó SNK en el Play 3. Creo que también estuvo ahí. O sea, es un juego común, ¿no? En cuanto, o sea, como que SNK le tiene mucho cariño, pues, a este pinche juego.
Pero, ¿esos por sí salieron de este lado?
Sí.
Porque tengo varias compilaciones de SNK, güey, y no viene ninguna.
¡Cabrón!
Ajá.
Yo me acuerdo que venía en el de Play 2.
Tendría que checar, pero
sí, en el de Play 2 sí viene. Estoy seguro que sí viene. En el de Play 2. Pero bueno. Si no, pues ahí me mandan un comentario y me dicen que odian el Retrocast porque me equivoqué. Dicen The Fight Club es el P como GameSack Mesa. No, GameSack ya está más muerto que la chingada. Dice, en Eco Ergatu, igual uno que lo jugó en arcades genéricos que a veces ni eran estéreo, escuchar la música reventada era lo normal. Pues sí, tienes razón. Pero bueno, pues nosotros ya nos vamos. ¿Alguien quiere agregar antes de irnos? ¿No? ¿Todo bien?
La música está hermosa. Ahí escuchan el soundtrack.
La música está en vergas. El primer... Me acabas de recordar algo. Hay una rola que es la rola del cuarto escenario donde andas en el submarino, ¿no? Y curiosamente cuando la escuchas... Verán, déjenme ver si sale aquí la rolilla. A ver, vamos a poner la música. Oigan, esta es. Esa rola es la que sale cuando andas en el submarino, debajo del mar. Y lo curioso es que hace unos años, por ahí del 2013 o 2012, hay un artista que hacía juegos para... que hacía música para juegos de Ocean, ¿no? Que el vato se llama Dean Evans, el creador de la música. Y tiene una rola que se parece un chingo, güey. Y se supone que iba a ser para un juego de los Flintstones, de los Picapiedra, para Super Nintendo. Que iba a ser lanzado por Ocean. Dios. Pero al final, el soundtrack no se usó. ¿Y tú escuchas la rola, güey? ¿La escuchaste, Alex?
Sí, sí.
¿A poco igualita. No se parece demasiado, güey?
Está igualita, güey.
Está igualita, güey. Igualita mal pedo, güey. No más que, a ver, voy a abrir el YouTube para ponerles la rola de fondo. No, es que se atora poquito la compu. No, espérenme. Esta es, ahí les va. O sea, no es por inculpar a Dean Evans, pero se nota que se la pirateó.
Sí.
Bien cabrón, güey. Y de hecho le puse, porque este es su canal, donde la tiene posteada, es su canal en YouTube. Y le puse, oye, es mi imaginación, ¿no suena demasiado parecido a esta rola de Prehistórica? Él. Mejor le hubiera dicho, oye, te la robaste.
No, es original, yo la hice.
Pero bueno.
Ya saquen el escorveje.
No mames. Qué puto asco.
Déjame fajo la camisa.
Sí, no llegamos a ese nivel de hipsteres. Ya nos vamos. Nosotros ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que hayan... que si cuando vamos a grabar el Retrocast en Vinyl. Oye, estaría bien verga, güey. Hacer un pinche... nomás de mamón. Buscar cómo hacer un pedo de la verga. Pero buscar la manera de grabar un chingo de Retrocast en un vinil, güey. Así nomás por ser bien pinches hipsters y mamones, güey. Pero me imagino que ha de ser un pedo de la chingada, güey. Pero bueno.
Más porque... mamón aún. Grabar el vinil en una vasija.
Ah, cabrón. ¿Que no así se graban los viniles?
¿No? ¿En una vasija?
¿Que no hacen como un molde y luego un cagadero, güey?
Se hace un máster y luego ya de ahí se imprime.
Yo la neta cuando vi cómo se hacen los viniles me dolió la cabeza.
Sí, es un pedote.
¡Es un pedote! Pero bueno.
Son las estrías del disco que representan los picos del audio.
Sí. Es un pedote. Ya vamos, gente. Muchas gracias por habernos escuchado. De seguro cuando escuchen esto nos van a regañar y nos van a decir, ¿por qué empiezan a hablar de cosas que no me importa? Ya nos vamos, cuídense.
Que debrayemos un poquito, pero ese es el punto.
LOL. Bye bye.
Adiós, gente.
Adiós.